Y el tema de hoy es súper mega interesante porque vamos a hablar de la profesión del futuro.
No, yo creo que es la profesión del presente.
Ya, del presente.
Sí.
Hubo un momento en que iban a hacer una carrera universitaria, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo sé que cuando yo empecé a hacer community no existía nada de y lo digo por toda la gente que se dedica a hacer ahora formación y enseñanza. Estamos educando a unos niños que probablemente se vayan a dedicar a profesiones que no existen todavía, con lo cual hay que tenerles y educarles de una manera especial. No sé si habrá formación para influencer. Yo hoy sí que he traído unos datitos para si quieres ser un influencer, qué es lo que tienes que hacer.
Porque hay que distinguir entre community manager, generador de contenido, youtuber, influencer, Instagram.
Community manager es un profesional que se dedica a gestionar comunidades de alguna marca, o sea, de una empresa. Detrás de esa marca no se ve, al community no se le ve. Sí habla, pero habla a través de la marca. Un influencer es una persona
que sí se le ve,
que él es el contenido, o sea, él es el producto. El influencer es una persona que genera engagement, que se llama. Que es.
Yo la primera vez que he oído la palabra engagement, se lo oí al exnovio de Tamara Falcó.
Ah, bueno, sí. ella es una de las influencers últimas. Sí.
Las mejores, la personaje más buscado en el año 2022.
Bueno, sí.
Eso dice el hormiguero.
Sí. Pues eso, es un generador de un líder de opinión y genera vínculo, que es lo que es el engagement, vínculo emocional con sus seguidores. O sea, no es cualquier, no todo el mundo puede ser un influencer. ¿Y de qué te puedes dedicar? Pues a todo. De moda, belleza, que es lo más habitual que vemos. Moda, belleza, viajes, tecnología, deportes, cine, de todo. Pero hay influencers financieros, de energéticos. Yo sigo algunos sobre el tema de la luz. Hay algunos muy buenos. Que ellos no hacen lo que hacen los influencers de ponerse la ropa, no. Pero luego salen en la televisión hablando. A través de la influencia que tiene. Y a lo mejor no están en Instagram, están en Twitter. Quiero decir, hay distintas redes para distintos tipos de influencers. Pero es alguien que consigue vínculo emocional con sus seguidores. No solamente es hacer algo, sino tienes que tener un punch especial.
¿Y eso se estudia o lo que acabas de decir tú? ¿Hay que nacer con esa habilidad especial?
A ver, se estudia lo que hay que hacer, porque hay muchos influencers que tienen community manager como yo detrás, llevando sus redes. O sea, llegas a un nivel, por ejemplo, hay una, que luego la nombraremos, Dulceida, que es una de las community, perdona, influencers más internacionales españolas, que ya tiene, ya no solamente tiene alguien que le ayude detrás, fotógrafos, ella tiene su propia agencia de influencer. Ella ayuda a otros influencers para hacerlo. Y además ha creado los primeros premios a los influencers. O sea, ella ya es, detrás tiene que tener un equipazo enorme para que le ayuden a hacer todo ese contenido.
Pero esta es la Messi de los influencers, ¿no?
En España sí, pero no es el luego hablamos de quién es más, sí. Si quieres ser un influencer, consejo que te doy, especialízate en un tema. No puedes hablar de todo, tienes que especializarte
en salsa de tomate.
¿De qué sabes? Que es lo, a lo mejor es
eso, quizá la primera pregunta es, que
efectivamente,
tiene que hacer.
¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu fortaleza? A lo mejor es el humor. Yo qué sé, hay muchas cosas. Pero la belleza puede ser, la salud puede ser. Hay muchos, y cosas serias también, el arte. Hay cantantes de ópera siendo influencers y cantando canciones. Y, bueno, ¿sabes? Yo qué sé, hay gente que da formación de idiomas. Hay muchas formas de ser influencer. Tienes que generar contenido continuamente, generar contenido y buen contenido. Generar contenido quiere decir subir imágenes, fotos, porque no son
vídeos
de todo. Y hay que ser.
¿Y en distintas plataformas o en algunas en concreto?
Claro, tienes que elegir, que es a lo que iba, tienes que elegir tu nicho, a quién te diriges. Y luego elegir la plataforma.
Primero saber, o sea, qué es lo que sabes hacer.
Exactamente.
Primero, ¿para qué vales?
Para que la gente a lo mejor no vea a esas tontas que bailan en TikTok, vamos a imaginarnos.
Tontas y tontos.
Vamos a imaginarnos.
También los hay.
A este hombre que te digo yo que es un influencer, que es un tío que habla de energía. O sea, él primero tiene que elegir el nicho de gente a la que se va a dirigir. Gente de una edad determinada, ¿sabes? ¿Y dónde está esa gente? ¿Y dónde a él se le crea a lo mejor esa donde crea él ese
vínculo
contenido,
a ese personal. Ese,
sí, pero reputación. ¿Dónde él se genera esa reputación mejor? Pues a lo mejor está en Twitter. A lo mejor no está en... Aunque
en
a lo mejor no está... Sí, a lo mejor en YouTube también, porque ahí se genera el contenido de vídeos y tal, pero Twitter es una esto de este tipo de personajes, ¿no? De personas que están pues al día de la cosa, del dinero, de cuánto cuesta la luz, de cuánto no sé qué. O sea, la gente que está en Instagram no está preocupado de cuánto cuesta la luz hoy, pero en Twitter sí. En Twitter seguro que te dicen hoy a cuánto sale el kilovatio. Entonces,
130, ya te lo digo yo.
Bueno, pues él sabe, tiene que elegir qué canal es el que le interesa. Luego tienes que ser honesto, tienes que ser muy honesto también. O sea, puedes engañar, sí que se puede engañar, pero te digo yo que antes o después te pillan.
¿Y las redes penalizan la mentira? Porque los españoles normalmente nos dicen mentiras por la televisión.
Cuando
una
a ti
y
te
otra
penaliza,
vez, ¿no?
Cuando a ti te penalizan en una mentira, lo que hacen es dejar de verte, dejar de seguirte, y esa es tu peor penalización. O sea, cualquier influencer, aquel loco que entró en aquel bar pidiéndole a aquella chica que le regalara una rosquilla, ¿cómo fue? O sea,
sí, sí.
¿Cuál es su penalización? ¿Que le quitaran de YouTube? No, que la gente le dejara de seguir. Cuando cometes un delito, sí, te pueden quitar el canal. A veces ocurre, como hablábamos el otro día, que cuando te metas en temas determinados, como puede ser la droga, el terrorismo, confundan la plataforma, confunda que estás haciendo otro un tema peligroso, y te quiten el canal. Pero en realidad, lo que puede tener miedo un influencer es que a que le dejen de seguir por algo que hayan hecho mal. El novio de Tamara Falcó. ¿Qué se le que preocupaba el novio de Tamara Falcó? Por haberle engañado a Tamara Falcó. Tamara Falcó subió en seguidores una barbaridad. Y este hombre lo que hizo fue bajar. ¿Y de qué gana dinero él?
De lo que lo ganaba.
Claro.
Y puso en riesgo un montón de contratos, es cierto.
Claro. Entonces, tienes que estar ahí, tienes que subir, tienes que ser honesto, tienes que ser... Y una de las cosas que más la gente más castiga es la falta de honestidad. O sea, cuando tienes a un influencer, una persona a la que sigues, porque en realidad lo que llamamos es un ídolo, como puede ser un cantante o un actor, tú sigues a un cantante y si ese cantante te defrauda, ¿qué haces? Pues lo dejas de seguir.
Pasa que antes eran futbolistas, cantantes que triunfaban en las redes, y ahora hay gente que triunfa en las redes y sale después a otros medios de comunicación, como en la televisión,
sí,
que lo decías
pero
antes, ¿no?
Hacen
su labor en las redes.
Así avanzamos, la cosa avanza así. La vida es así, el futuro es así. Antes había un fax y un teléfono y ahora tenemos redes sociales. Antes había solo radio y ahora hay televisión y tienes que competir. Quiero decir, las cosas avanzan y la forma de comunicarse la gente, porque es una forma de comunicación al fin y al cabo, es diferente. Y sobre todo lo que tiene que hacer un influencer, ¿sabes lo que es? Trabajar, trabajar y trabajar.
Eso tiene pinta de trabajar muchas.
Es que hay que trabajar mucho. Que nadie, que estos chiquitos, que si alguien que me escucha, no se crea que esto es poner dos fotos y ya está. Hay que currar mucho. Y muchas veces terminan incluso con depresiones y con cosas, porque hay que estar continuamente expuesto. Y eso también es muy complicado, ¿vale? Cuando son este tipo de influencers que son de moda, que casi cuentan su vida día a día, hay un momento que eso termina le costando la vida, casi.
Y como bien decías, que el influencer es el producto, pero que detrás hay una estructura, que ya Dulceida, por ejemplo, tiene un equipo de gente trabajando,
claro,
que también
abre
para hablar, community manager, generador de contenido, fotógrafo, diseñador de imagen.
Te voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí en España hay muchos. María Tombo, Esther Espósito, Ibai, el famoso
Ibai Llano.
Claro.
El amigo de Piqué.
Sí, bueno, toda esa gente. Anabel Pantoja, por ejemplo.
Esa me fascina. Yo no la sigo en ningún lado.
Pues esa tía
pero
tiene un
me fascina.
Esa tía tiene un punch que va dirigido. María Pombo no tiene los mismos seguidores, digamos, o no influye de la misma manera.
Público
objetivo, target, o como lo quieras llamar, que Anabel Pantoja. ¿Vale? Si tú quieres, yo sigo.
Pasa que Anabel habrá analizado a quién quería mandar su mensaje. Eso se la ha encontrado.
No, ella se la ha encontrado. Claro, ella se ha encontrado.
No hay ese proceso que tú decías. Primero saber que soy bueno, segundo ver cuál es mi público objetivo.
Pero es que hace tiempo la gente saltaba por pura casualidad. Verdelis, que también es una tía que tiene 8 hijos y se dedica.
Que fue a Gran Hermano. No nos olvidemos.
Efectivamente, embarazada y todo esto.
Y así subió su nivel de...
Exactamente. Ella salió por casualidad y de repente se descubrió este mundo y de repente empezó a meter vídeos, a ganar un poquito de dinero, y ya es su trabajo, es su empresa. Ahora tiene ropa, que vende cosmética de infantil, o sea, Al final ellos se encontraron. Pero si hoy en día, tal y como está la cosa, que ya está por todos sitios saliendo los influencers, quieres dedicarte a eso, tienes que hacerlo con cierta seriedad.
O casarte, ¿vale?, con un guardia civil maravilloso y que te lo engañe con el Bacarrillo.
Bueno, a ver, este hombre también fue Gran Hermano, ¿eh?
Sí,
lo de él fue una foto. ¿Recuerdas la foto de este hombre que salió? Que
en
era
la Guardia Civil.
Salió en Twitter, no sé, salió como un guardia civil. Y es que la verdad es que está, era un bellezón de hombre. Entonces se viralizó y él aprovechó esa ola. Pero hay gente que sí se le ocurra desde el principio. Quiero hacer esto y soy experta en lo que sea, en salud. Y quiero dedicarme o al fitness o al veganismo. Y entonces tienen que hacerlo estudiando y que tengo que hacer qué tipo de contenido.
¿Qué hay que distinguir entre lo que es un vídeo viral, que se hace viral porque pones a la abuela y dice un disparate, una palabrota en tal, y es un vídeo viral, a un tipo que sea influencer? Que el influencer no es casualidad, sino es una cuestión de trabajo, claro.
Efectivamente. A un vídeo viral puede tener...
Es otra cosa, eso no es un influencer.
No. O sea, un vídeo viral, o sea, un influencer puede tener un vídeo viral. Es decir, puede subir un contenido que se viralice. Y eso es lo que intentan, viralizar todo tipo de contenido. Pero un vídeo viral muchas veces ocurre por casualidad. O sea, la chica que empezó a reírse delante de su móvil cuando salía de... Esa es una chica en gallega muy graciosa, ahora es influencer también, tiene en TikTok muchos seguidores. Cuando se grababa a sí misma después de salir de una consulta al dentista con la cara torcida por la anestesia, y entonces empezaba a grabarse riéndose y solo se le reía media cara. Y salió, se viralizó y se hizo famosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es que te quieras dedicar a eso. Entonces ya tienes que estudiar y tienes que ver y tienes que, ¿sabes?, seguir. Pero hay mucha gente que al principio no, y mucho tiempo después también lo tienes que hacer solo. O sea, ya los grandes equipos, las grandes firmas y las grandes... Ejemplo, la persona que más seguidores tiene en el mundo, y ya lo hemos nombrado aquí alguna vez, hay una persona, no una marca, una persona que es Cristiano Ronaldo. Es la persona con más seguidores, tiene 500 millones de seguidores, ¿vale?
El otro más día, que su mujer.
Sí, más que su mujer. Georgina el otro día, no sé si la viste, ha sido muy comentada, la foto que subió en Instagram cargada de joyas en el partido de fútbol donde su marido no salió. ¿Por qué sale Georgina cargada de joyas en un partido? ¿Tú no crees que ella...?
La está vendiendo, seguro.
No, esas eran suyas, creo, algunas, por lo menos eran suyas. Iba solamente la gargantilla, el anillo y una pulsera, creo que era 1 millón de euros lo que costaba. Luego llevaba un reloj que costaba 500.000 euros. Llevaba un bolso de, no me acuerdo, Chanel o Gucci, no me acuerdo, que era de 12.000 euros. Quiero decir, ella toda era un anuncio. Ella toda era un anuncio. A ver, yo... Sí miré ese post, sí miré esa publicación, porque ahora vamos a hablar de lo que es la publicidad encubierta de los influencers, que tienen que tener mucho cuidado porque ya se reguló, y no hay ningún dato de que eso haya sido una publicidad, porque ese es el problema. Cuando se hace, un influencer empieza a hablar de marcas, tiene que poner... que eso es una publicidad, igual que lo haces tú aquí, igual que se hace en televisión, igual que se hace en prensa, porque si no es publicidad encubierta y es ilegal. Y lo tienen que marcar con, por ejemplo, poniendo un hashtag que ponga publi. Por ejemplo, Verdelis pone publi. Dulceida pone AD, que es los símbolos de anuncio en inglés, ¿vale? Pero tienen que decir que eso es publicidad. ¿Por qué? Porque lo que no se puede confundir es una publicidad con una opinión. Si a ti te dan para que hables sobre un reloj en concreto o una marca en concreto, una cosa es que te estén pagando por ello y otra cosa es que te dé tu opinión. Y eso tiene que estar claro, porque si no es publicidad engañosa y te pueden penalizar. Y
¿hasta
te
cuando
pueden
vas
multar
a un guachinche y dice qué buena está esta tortilla?
Eso es tu opinión. Vale. Pero si el guachinche te ha pagado esa comida para que vayas y enseñes un eso es publicidad. Y tienes que poner un hashtag que lo diga. Es así, esa es publicidad, eso lo tienen que saber también lo que se dedica.
Hasta los que empiezan,
hasta los que empiezan. ¿Por qué Georgina, a lo mejor, yo no vi que pusiera lo de publicidad en su, lo vi, no lo puso?
Pero ha salido en todas las partes del mundo mundial la foto,
claro,
de Georgina
con todas esas
joyas.
Claro, porque a lo mejor lo que se quiere, primero, era el mundial, ¿de dónde estaba el mundial? ¿Dónde?
En Qatar.
¿Y qué hay en Qatar?
Corrupción, además, además no poder.
¿Y dinero?
Y rico hay unos pocos.
Y mucho oro y muchas joyas y mucha gente que quiere comprar. O sea, a ver, ella está... mirándose, o sea, su público objetivo en aquel momento también era la gente de Qatar. A lo mejor lo que quieren es que las marcas de Qatar la contraten. Quiero decir, ella en aquel momento no puso que aquello era publicidad. Se supone que no estaba haciendo publicidad, aunque yo creo que también podía ser publicidad encubierta, porque te digo que yo, que ese reloj a lo mejor se lo han regalado o ese bolso se lo han regalado. Pero vale, admito pulpo. Pero ella también se estaba posicionando. Ella como producto. Claro, ella como producto. No se ha dejado de hablar de las joyas de esta mujer, que como demonios llevaba más de 2 millones de euros en joyas en aquel partido. Es que tiene que tener alguien que la guardaespaldas o algo, porque...
Seguro que lleva más de uno.
¿Me entiendes? Entonces,
si tiene 2 millones va a ponérselos encima.
¿Cuánto ganan los influencers? Pues, chico, si eres Ronaldo, una millonada, ¿qué te pasa? Un influencer más pequeñito pues puede ganar desde 80 euros una comida en un guachinche o... Pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Paula Echevarría, gente conocida. A ver, que yo me anoté alguna porque se me olvidara. Pues Anabel Pantoja. Anabel Pantoja a lo mejor puede estar ganando... Tiene 1.700.000. Las marcas que utiliza son más bajas, porque también depende de eso. La marca no es lo mismo que sea Gucci, que sea...
Don Algodón.
Sí. No, que
o Nenuco.
Claro. Se paga más o paga menos. Pero puede estar a lo mejor en torno desde 3.000 a 8.000 por publicación.
¿Hasta las marcas domésticas nacionales?
Sí. Sí. Es que, no me acuerdo si lo llegué a notar. Georgina tenía, me parece que eran 19 millones de likes, o sea, de me gustas en ese hashtag, en esa publicación. Porque claro...
19 millones de personas.
Que le han dado me gusta. No los que lo han visto, porque yo lo vi y no le di me gusta.
Yo también lo vi y no le puse.
¿Le han dado me gusta? Ah, entonces ¿cuánta gente lo ve? O sea, ¿le merece la pena a una marca pagar a un personaje así o regalarle el bolso? Hombre, claro que sí. Claro que sí. Mira, tú si quieres, por curiosidad, el Instagram de este hombre, de Ronaldo, mírale cuando... Todos los de las primeras publicaciones son ahora del Mundial, pero la primera es una anunciando un reloj. Un reloj que yo no sé cuánto costará.
Barato. Para los
pero
reyes,
te puedo asegurar que a él le han pagado por esa publicación un millón y medio de euros. Por esa publicación. Y es él con 4 fotos.
Que los pagarán los torpedos que
ahora,
se compran el reloj.
Ahora, te hago una reflexión. ¿Tú te has dado cuenta lo que hace Rafael Nadal cuando acaba un partido? Y ya ni siquiera ahora juega con el reloj. Pero Rafael Nadal, cuando terminaba el partido, llegaba y lo ganaba, o lo perdía, pero vamos, o sea, siempre ganaba.
Se lo ponía, ponía el reloj y se lo ponía.
Se ponía un reloj para sacarle la foto con el reloj mientras mantenía el trofeo. ¿Eso qué es?
¿Publicidad encubierta o...?
No, eso es publicidad. A él le pagan por eso. Y él sabe que eso es publicidad. O sea, él lo lleva puesto, pero ¿eso es un influencer o un influencer? Nadal lleva... un reloj puesto todo el tiempo en la muñeca, que lo han hecho especial para él mientras juega, que cuesta 1 millón de euros. Es de una marca en concreto, lo ha hecho para él, para que aguante un partido de Nadal, claro. No, porque pone cualquier reloj.
Aparte, y debe ser
un reloj es pesado. O sea, han creado un reloj especial, métete y míralo. O sea, él está siendo un influencer de alguna manera también. A cambio de un reloj de 1 millón de euros, pues los zapatos que lleva, los calcetines que lleva, ¿de qué marca son? Todo eso es publicidad. Entonces hay que decir, no miremos a los influencers como si fuera algo malo. No, no, no. Ellos están dando un contenido, porque no solamente ponen publicidad, dan consejos, unos dan consejos sobre maternidad, los otros dan ese contenido de valor que tienen que generar para que la gente lo siga. Es así.
Y una duda que yo tengo, ¿son siempre las marcas las que le ponen el dinero a los influencers, youtubers, instagramers, o la propia red social le paga?
Claro, hay red social que paga por número de visualizaciones, como puede ser YouTube, ¿vale? Ahora Instagram empieza a pagar algo, pero normalmente en Instagram, en Facebook...
¿Por qué las redes pagan a los que generan contenido? No lo llego a entender.
Porque es un vídeo que se ha viralizado. Tú imagínate que se viraliza un vídeo tú y se ve... o sea, generes un contenido tan bueno, que se viralice tanto, que YouTube también como plataforma... se conoce, o sea, ellos premian a esas visualizaciones. Entonces hay gente que gana dinero solamente por las visualizaciones de su contenido. Si tú generas un contenido muy bueno, en medio de tu vídeo también se mete publicidad de otras marcas, con lo cual con eso también está ganando YouTube. Quiero decir, claro que tiene que premiar a la gente que tiene un contenido bueno, claro.
No, porque ese es el escenario que le pone a los chavales, el hecho de decir, oye, desde que tengo
cuántas
visualizaciones para hacer disparates, claro, y hacer vídeos que intentan ser virales.
Solamente para el final, si ya estamos acabando.
Sí, estamos acabando.
Es que hay que ser muy bueno y hay que hacerlo muy bien.
Y muy trabajador.
Sí, eso es como los jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo solo hay uno, o Messi solo hay uno. Luego hay un montón de cantera que quiere llegar. Y nadie le quita el esto de querer llegar. Pero para llegar ahí, yo te digo que Cristiano Ronaldo se ha roto los dientes en un campo de fútbol.
Y además tiene que valer.
Y encima tienes que tener un talento, si no tienes talento.
Eso quizás sea lo más importante que a mí me gustaría dejar claro.
Sí,
que
un día te digo lo que es el pensamiento mágico pendejo.
Pues para la semana, ¿vale? Para la semana que viene, mágica pendeja.
La diferencia entre pasión y talento.
Pues nada, Inma, la semana que viene nos volvemos a ver.
Venga,
así que me explica lo que es mágico pendejo.